Hola, bienvenidos al podcast de comunicación institucional y empresarial número 2. Ya estamos de lleno en el número 2 del podcast de comunicación institucional y empresarial. En esta ocasión el tema que escucharon todos fue Pink Martini, se llama Amado Mío. Y bueno, no quería descartar esta opción de dejar una canción, una de las canciones que me gustan al inicio de cada podcast. Esta canción, ¿por qué me gusta? Por el piano, a mitad de la canción. Cuando el pianista se vuelve loco y empieza a teclear ahí, pa, 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 pa. Es realmente un éxtasis. Y bueno, con este éxtasis nos vamos de lleno al tema de hoy, de las crisis empresariales. Y vamos a empezar con una entrevista a Carmen Toustuset. Ella es una gran experta, tanto en comunicación de crisis, protocolos, portavoz y demás. Así que vamos de lleno con ella y luego regresamos a ver más de comunicación de crisis empresariales. Bueno, pues Carmen, un placer. Igualmente. Tenerte, que quería uno de los primeros podcasts que fueras tú, que además fuiste mi directora de tesis, ¿sabes? Y que eres una gran experta en crisis empresariales y todo este tema de las crisis en instituciones, en empresas y demás. Así que, bueno, yo creo que me gustaría que le hablaras a la gente de qué es una crisis empresarial. Una persona que no tiene ni idea, ¿sabes?, de lo que se puede tratar. Sí sabe que es una crisis, desde luego, pero dentro de una empresa, ¿qué podría ser o cómo se visualiza una crisis empresarial?
Bueno, podemos definir crisis como un cambio abrupto que hace que el antes y el después no tenga nada que ver. Partiendo de esa base, podríamos clasificar las crisis en algo que ocurre de manera repentina y que nos cambia toda la estructura, de tal manera que las formas de trabajar que teníamos con anterioridad a que se produzca ese evento quedan obsoletas. Nuestra manera de comunicar también. Y una crisis es un factor tan importante que puede acabar con la gestión de una empresa o, al contrario, beneficiar que esa gestión que se llevaba antiguamente se actualice y sea mucho más productiva en el futuro.
Carmen, ¿hay alguna forma de clasificar a las crisis empresariales?
Bueno, podemos decir que toda crisis es única. Hay crisis parecidas. Hay crisis parecidas en el sentido de por qué se han producido. Por ejemplo, un escándalo. Podríamos establecer las crisis provocadas por un escándalo. Como, por ejemplo, ver cómo una ONG desvía en un momento dado unos fondos a una causa que no es justa. O, por ejemplo, incluso una crisis provocada porque el presidente de una compañía, en un momento dado, hace un abuso del poder. Pero básicamente entendemos las crisis, hay mil formas de clasificarlas, de hecho los expertos nos dicen que hay más de 200 tipos de crisis, pero para buscar un elemento común podríamos decir que las crisis se clasifican como los colores de un semáforo. Crisis benignas, que podríamos decir que son aquellas crisis denominadas de color verde, es decir, con una salida cierta, ocasionan un problema, pero más o menos la salida es fácil y además es a corto plazo. Las crisis de color ámbar, que serían aquellas en que están al límite entre el más difícil todavía y una crisis más o menos benigna, son aquellas que tradicionalmente ya empiezan a trascender a la prensa, pero que bien gestionadas pueden tener un futuro cierto. Y las crisis a nivel rojo. Son las grandes crisis que tradicionalmente ocupan un territorio muy extenso, en el más estricto sentido de la palabra. Suelen ser crisis que superan las barreras nacionales, por ejemplo, el caso de una gran multinacional, o incluso una crisis por un desastre natural, como puede ser un cambio climático que afecte a una zona enorme. Son crisis difíciles donde tradicionalmente se pierden no solo credibilidad, no solo empresas, sino voy más allá. Se pierden vidas humanas.
Ya. ¿Y tú qué has colaborado para resolver algunas crisis empresariales donde inclusive me comentabas que era difícil dormir porque era mucho el trabajo y mucho el estrés? ¿Podríamos hablar de un ciclo de vida para las crisis empresariales?
Bueno, básicamente depende del tipo de crisis, con lo cual es complicado establecer un estándar. Pero lo que sí podemos decir es que los primeros momentos de una crisis son fundamentales. De tal manera que podríamos establecer tres áreas en la crisis. El primer estallido, que es una crisis de locura. ¿Por qué? Porque es un momento en donde todas las estructuras se trastocan, en donde se trata de actuar lo más rápidamente posible y, en la medida de lo posible, frenar la crisis para que no vaya a mayores. Una segunda fase, que sería esa fase donde hay que evitar que sigan surgiendo crisis de una crisis inicial, por ejemplo, imagínate un escándalo en un banco por una determinada circunstancia. Desde el momento que ese banco está en el punto de mira de los medios, cualquier movimiento que en cualquier momento pasaría desapercibido, al estar todos los focos concentrados en él, un mínimo error se convierte también en un arrastre de esa crisis. Con lo cual, sería un momento de controlar las circunstancias para que la crisis no siguiera creciendo, incluso por tonterías. Y por último, la tercera fase, que es una vez que se ha pasado la fase crítica y se han tomado las medidas oportunas para evitar que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, sería un momento importantísimo en las crisis, que es la reflexión. ¿Por qué? Porque en las crisis siempre se pierde la imagen, la credibilidad, la confianza, y es el momento de empezar a reconstruir sobre las cenizas que quedan.
Ya, ¿y qué tipo de empresas son las que deberían de tener un gabinete de crisis y qué tipo de empresas deberían asignar a un portavoz antes de que se pudiera originar cualquier tipo de crisis? Porque ya sabemos que las crisis, indudablemente, no sabemos cuándo pueden ocurrir, ¿no?
Precisamente bajo ese prisma tenemos que considerar que toda empresa, pequeña, grande, gigantesca, debería tener en cuenta que las crisis antes o después van a venir a verlas. ¿Por qué? Porque es consustancial dentro de la vida cíclica. Todas las empresas pasan por épocas de bonanza, pasan por épocas de situación más complicada, pero también todas son susceptibles de sufrir una crisis. Todas las empresas que operan, incluso todas las instituciones que operan hoy en día, deberían siempre contemplar que la crisis antes o después va a venir a verlas.
Y inevitablemente.
Exactamente. Antes o después. Y la mejor manera de combatir eficazmente una crisis es estar preparado, porque antes o después es el visitante incómodo que va a venir a vernos.
¿Y cuál es la información clave que se debe tener en el momento en que surge una crisis?
En primer lugar, haber tenido esa previsión. En esa fase de previsión que se debe tener antes de que surja la crisis, lo primero que hay que hacer es un estudio de las posibles amenazas que puede sufrir una empresa o una institución que, lógicamente, pueden derivar en una crisis. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues hacer un completo análisis de riesgos. No hay empresa perfecta, no hay institución perfecta, y todos tenemos, como diríamos coloquialmente, muertos en el armario. El muerto en un momento dado puede resucitar o darnos un susto de muerte.
Claro.
Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, en una situación de frío, de calma y de tranquilidad, analizar qué problemas son susceptibles de atacarnos, qué circunstancias pueden ponernos en una situación difícil para, con esa frialdad necesaria, planear de una manera inteligente, eficaz y tranquila cómo afrontaríamos una situación de crisis cuando esta surja. ¿Por qué? Porque cuando salta la crisis no es el momento adecuado para pensar. Se trata de ejecutar y solucionar, no de pensar, reflexionar, etcétera, etcétera.
¿Tú crees que se deba aportar información adicional aunque no nos hayan pedido esa información, o es mejor ser receloso de todo lo que tenemos? Porque a veces es peor cuando los medios o cuando la gente tiene información de más.
Bueno, depende precisamente de la crisis. Independientemente del tipo de crisis y las circunstancias que concurran en ella, deberemos, lo primero, establecer la estrategia adecuada a aplicar en un momento dado. Existen diferentes estrategias y lo primero que tendríamos que hacer sería definir qué es estrategia. Y estrategia es básicamente encontrarse en un cruce de caminos, utilizando una metáfora. Es ese momento en el cual tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Puedo tomar muchos caminos, pero aquel que mejor me sirva, ¿para qué? Para lo más importante en una crisis, parar el problema que está ocasionando en ese momento. Tenemos la estrategia del silencio. Por ejemplo, es válida muchas veces cuando estamos hablando de crisis muy localizadas, de crisis que vemos un final cierto y que incluso crisis que no ha trascendido a los medios de comunicación. La estrategia del silencio no significa no hablar, sino establecer periodos lo suficientemente responsables para ver qué es lo que está pasando y salir a lo mejor después dando ya unos datos fehacientes y asumiendo ya las responsabilidades. Es decir, prácticamente salimos a la hora de cerrar la crisis. Pero existen otras estrategias que nos hablan de, al contrario, de salir y mostrar transparencia. Como todo en la vida, tiene su cara y su cruz. Aparentemente, la estrategia de la transparencia frente a los medios de comunicación sería la más adecuada, pero si bien es cierto que esa transparencia tenemos que dominarla en todo momento, porque abrirnos de par en par ante los medios de comunicación en una situación de crisis también puede dar pie a que esos medios se pongan a investigar otras circunstancias que no vienen al caso y que al estar en crisis pueden sacarse defectos y por lo tanto contribuir a la que la crisis se produzca un efecto dominó, donde todo de un defecto parezca que es que todo lo hacemos mal, cuando nunca es así.
Y ya que mencionas a los medios de comunicación que pueden ser tan amados o tan odiados en algunos momentos, ¿cómo se logra no llamar la atención de estos medios?
Bueno, lo más importante en una situación de crisis es saberte relacionar bien con los medios. Y en este sentido, no se hacen amigos con los medios en una situación de crisis. Como antes, la previsión, esa preparación, es la base de llevarse bien con los medios en una situación problemática. Si yo mantengo una buena relación con los medios, es decir, soy una persona creíble, soy una persona que les cuento la verdad, eso no significa contar todo, pero soy una persona honesta, soy una persona que les trato como profesionales que tienen que hacer su trabajo. Cuando salta un problema en mi casa, no es lo mismo pedir ayuda a un vecino que no te conoce de nada que pedir ayuda a un medio de comunicación. Y hay que tener muy en cuenta que en las crisis los medios de comunicación juegan un papel fundamental. En ese momento, lógicamente, a lo mejor te van a atacar, pero si te conocen de antes, si saben que eres una persona honesta, yo te puedo asegurar que el golpe va a ser de menor intensidad. Y eso es lo bueno. Incluso en determinadas crisis, sobre todo cuando son muy pequeñas, puedes pedirles el favor, puesto que tú también les haces favores en otras circunstancias, de decir, oye, aguanta un poco esta noticia hasta que yo consiga salvarla. Si esa relación previa es excelente, la reacción suele ser honorable, porque tanto ellos como la gente de la empresa que lleva comunicación son profesionales.
Claro. Carmen, sabemos que una de tus mayores fortalezas dentro de este mundo de la docencia y del mundo práctico es llevar la parte del portavoz, ¿vale? El portavoz, ¿cuál es la función del portavoz en un momento de crisis?
La función del portavoz es importante siempre, haya crisis o no. Fíjate por qué, porque representa la cara humana, la cara más cercana de la empresa. Es la persona que representa un estilo de vida, un estilo de filosofía, un estilo de producto y de alguna manera es la persona que une el nexo de unión entre el día a día de la empresa y la gente de ahí afuera, pueden ser consumidores, votantes, etcétera, etcétera. Un portavoz en una crisis es fundamental, sobre todo porque en ese momento cae en él, en su persona, en su responsabilidad, ser la persona fiable, la cara humana de una empresa o de una institución que lo está pasando mal. Y ser esa persona con esa sangre fría que es capaz de comunicar eficazmente, aunque esté sufriendo por dentro, pero saber que lo más importante es comunicar adecuadamente lo que está ocurriendo a una serie de personas, en este caso los periodistas y los medios de comunicación, que también están inquietos y que además parten de que tienen que redactar noticias, entendiendo como tales en una situación de crisis, que solo atenderán a temas que lleven morbo, polémica y actualidad. Un portavoz debe formarse antes de tener una crisis y, sobre todo, para que si está formado, siga una serie de directrices que en la crisis va a hacer que esa comunicación sea efectiva, real, veraz y creíble.
Claro, y ya que mencionas esto de las crisis, las noticias y lo que genera el morbo, ¿qué puede ser noticia dentro de una crisis?
Bueno, hoy en día, y ya no dentro de una crisis, vemos cómo los medios de comunicación han evolucionado hasta tal punto que hoy realmente podríamos definir noticia no como algo actual, algo nuevo, sino algo que interese. Y desgraciadamente, o por lo menos de manera reflexiva, tenemos que ver que lo que hoy es portada de un periódico, abre un informativo de radio, abre una portada en un periódico en internet, en un medio de comunicación en internet, o abre un telediario de televisión, está formado básicamente por aquellas noticias que reúnen tres peculiaridades. Una, el morbo, la polémica y la actualidad. Si concurren esas tres circunstancias, esa noticia abre precisamente ese espacio informativo. Con lo cual, una crisis es susceptible de estar siempre en primera plana, bajo los focos de la televisión, bajo los micrófonos de la radio y bajo las cámaras atentas de cualquier periodista que se precie.
¿Y qué me puedes contar sobre los rumores que surgen en situaciones como estas y que finalmente muchas de las veces los enemigos están dentro de nuestra propia organización?
Bueno, respecto a los rumores hay que empezar diciendo que verdaderamente es el cáncer de cualquier empresa o institución. Y los rumores es algo natural en el hombre. ¿Y cuándo se producen los rumores? Un rumor se genera cuando algo no se conoce. Son breves especulaciones. En cualquier empresa o institución pueden sufrir rumores y, es más, es un síntoma cuando hay rumores de que algo en la empresa o en la institución no funciona. En este caso, la comunicación. Y más concretamente, la comunicación interna. El rumor solo se palía con una buena comunicación, con una buena información. Cuando los empleados se cuestionan qué es lo que podrá estar ocurriendo, es porque nadie les está informando. Con lo cual, al igual que cualquier comunicación que tenga que ver con crisis, la mejor improvisación es la más preparada. Creemos una buena red de comunicación y de información en la empresa, cuidando exquisitamente la comunicación interna. Y en ese momento, los empleados, en vez de poder ser unos enemigos, serán nuestros mejores aliados, porque entendiendo lo que ocurre, lo que pueden hacer es siempre ayudarnos.
Claro. Y vamos a ejemplificar todo lo que acabamos de decir con un caso reciente, que es el caso de Toyota, que, bueno, hemos visto en las noticias últimamente que, bueno, por problemas del acelerador, del pedal del acelerador, uh-huh. Primero reportaron que había un fallo mecánico en Estados Unidos a finales de enero, y 15 días después, y cuando la empresa de alguna manera lo había callado un poco, se detectan, bueno, a partir de ese momento, 35 muertes por este tipo de accidentes. Bueno, en este caso Toyota lo que dice es: vamos a retirar los coches, vamos a revisar todos los de X modelo, pero ¿qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal Toyota?
A mí me gustaría centrar el tema de Toyota en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión subyace, en primer lugar, tenemos una empresa japonesa, que Toyota significa el fin de la Segunda Guerra Mundial, significa la tecnología, la fiabilidad, y por otro lado, ese concepto oriental de comunicación. Como aquí concurre una comunicación que en muchos casos ha sido catalogada como que ha sido lenta, últimamente se está mejorando, pero que han tardado demasiado en dar la cara, a mí me gustaría intentar hacer un ejercicio y ponerme en el lugar de la filosofía y del tipo de comunicación oriental. El oriental no es alguien tan precipitado, podríamos decir, a la hora de comunicar como el occidental. Entonces, tradicionalmente, toma su tiempo antes de salir a la palestra. Bien, el gran problema de Toyota, ¿dónde ha surgido? ¿Dónde ha surgido el escándalo? En países occidentales. Mientras que Japón estaba un poco a la espera de qué es lo que ocurría, incluso otros países orientales, han sido los medios occidentales quien lo han sacado. El gran error de Toyota ha sido no ponerse en el lugar de sus públicos, algo que cualquier portavoz, empresa o institución tiene que tomar como primera consideración en una circunstancia de crisis. ¿A quién me tengo que dirigir? En otro sentido, a nivel también de fondo, hay que ver quién es Toyota dentro del mundo americano, que verdaderamente ha hecho el que ha convertido que saltara la bomba. Bueno, Toyota en Estados Unidos es hoy en día una institución, le costó entrar, pero tenemos que ver en qué circunstancias se produce esta crisis. Sobre todo para tener en cuenta esos parámetros, y es una caída del mercado automovilístico americano a unos niveles verdaderamente brutales y encontrándose de frente con el primer competidor, que es Toyota. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que alguien que está siendo un competidor directo, de repente ahora concurran en él una serie de crisis que, si bien se habían detectado desde hace tiempo, no habían saltado a los medios. Partiendo de esa entrada, hay que decir que Toyota tarda mucho en reaccionar, quizás por ese sentido oriental del concepto, pero que eso no quiere decir que le estemos exculpando, y ha tardado mucho en reaccionar. Después es cierto que está reaccionando bien. El por qué han concurrido empezar a salir una serie de defectos uno tras otro, es precisamente lo que antes hablábamos. Si una crisis no la atajamos al principio, esa crisis va degenerando, va abriendo un mercado de expectativas de posibles crisis que viven dentro de ella, y es lo que ha ocurrido. También hay que decir una cosa importante de la crisis de Toyota. Es el Tylenol, dicen, del siglo XXI, y hay un tema que nos llama a la reflexión a todos los que gestionamos comunicación de crisis, que es que Toyota ha dado de espaldas a las redes sociales, y hoy en día las redes sociales mueven tal comunicación en el mundo que ha pasado la hegemonía de la crisis de los medios tradicionales a las redes sociales. Hoy en día, cualquier gestor de comunicación de crisis debe contar con las redes sociales como la mayor pólvora de difusión de cualquier mensaje que quiera transmitir. Pues bien, ni en Twitter ni en Facebook Toyota ha hecho una campaña lo suficientemente buena. Ha dejado a la gente afectada con sus coches sin darles respuesta. Y hoy en día, acallar a una población que se entera de las cosas, que confía en las cosas y que incluso compra las cosas por lo que recibe en las redes sociales, es el mayor error. Hay que esperar, pero yo creo que hay que mirarla muy de cerca, porque las crisis han empezado a ser de otra manera. Hoy las crisis también se viven en las redes sociales.
Claro, ahora lo que mencionabas de la casualidad, que en Estados Unidos justo es donde salta la bomba, que podríamos hablar allí de un complot, que no te voy a preguntar si fue un complot o no, porque no voy a dejar que te mojes.
Concurrencia de circunstancias.
Pero eso evidentemente sí. Una empresa está expuesta a esto, ¿sabes? Si yo abro una empresa, sé que tanto la empresa que me considera competencia o un organismo mayor a este puede atacarme. ¿De qué forma? No lo sé. Ante Toyota, ¿qué es lo que se pudo haber evitado de la crisis? ¿O se pudo evitar algo?
Yo creo que se debía haber actuado con mayor celeridad y, sobre todo, ver todo el mapa de a quién me dirijo. En primer lugar, se desestimó que fuera tan importante. Hoy sabemos que estos errores que se habían encontrado ya con bastante anterioridad, y sin embargo Toyota lo que estableció fue la estrategia del silencio. La estrategia del silencio, mal gestionada en este caso cuando hablamos de mercados mundiales, significa que antes o después la bomba va a saltar en algún lado. Es curioso que haya saltado en Estados Unidos, pero no obstante podía haber saltado en otro lado. Esa capacidad de no reaccionar adecuadamente es lo que verdaderamente le ha causado el primer trastorno. Como caso paralelo, tenemos el caso del pequeño Mercedes hace unos años, cuando sale una presentación de este Mercedes pequeño, que es una mezcla entre híbrido un poco alto, y que se detecta nada más salir con la categoría que tenía Mercedes, que errores, es un coche, ¿no? Claro, un coche que detecta errores y que tiende a volcar. Lo primero que hizo fue Mercedes retirarlo, incluso pagar a la gente que ya lo había comprado y diseñar unos sistemas de estabilización. Hoy en día conocemos esa crisis de Mercedes como qué, como una crisis que se detectó a tiempo, que se gestionó a tiempo y que no hizo en ningún momento daño a la casa Mercedes. Esa falta de celeridad a la hora de reaccionar de Toyota es decisiva. Y el otro gran problema que ha tenido es no saber vehicular la información que quiere transmitir la empresa a sus consumidores, que hoy en día viven, comunican y se intercambian información en redes que hasta ahora ha obviado. Yo espero que empiecen a hacer una gran campaña en las redes sociales, porque el boca a boca que hoy vivimos en Internet va a determinar si antes o después va a sufrir tantas graves consecuencias como aparentemente va a sufrir en algo tan importante como la credibilidad, que no se estima ni en euros ni en yenes.
¿Y qué le espera a la marca, Carmen? ¿Cuál debería ser su siguiente plan de acción, aparte de los medios 2.0 de los que nos hablas?
Es difícil de hacer, pero tienen que establecer un programa, un plan detallado de salir de esta crisis. En esta crisis lo que se ha puesto en juego ha sido la credibilidad y la confianza que se tenía en Toyota. Toyota estaba posicionada como una empresa de gran calidad, una empresa con esa tecnología japonesa fiable, y hoy en día ha quedado al descubierto que, como en cualquier otra empresa, puede haber problemas. Esa pérdida de credibilidad se tarda mucho en recuperar, con lo cual Toyota lo primero que tendría que estar haciendo sería no solo atajar los pequeños focos de crisis que pueden todavía surgir, no ha terminado, está todavía en una fase de desaceleración, pero no ha terminado, y sobre todo hacer una gran revisión de cómo son sus canales de comunicación para mejorarlos en un futuro. Va a pasar una temporada difícil, pero yo creo que los coches de Toyota en general son muy buenos. Una vez que haya pasado este torbellino, se va a ver la realidad con la frialdad necesaria para saber que, independientemente de que hayan tenido problemas, se ha intentado arreglar, se ha arreglado a todos los usuarios y realmente el número de muertes no ha sido como para, pues no sé, para abrirnos en canal, no ha sido realmente tan determinante. Y yo creo que solo con esa serenidad Toyota seguirá siendo una gran marca.
Claro, pero las pérdidas económicas que sufre la empresa no se las quita nadie, ¿no?
No, claro, es el pago de haber tenido un error. En esta vida, errores los comete todos. Y yo creo que todos los usuarios le perdonan a cualquier marca que cometa un error. Tenemos muchísimos ejemplos. Y muy parecido a lo que está siendo la crisis de Toyota fue la gran crisis de Mattel, ¿no? Uh-huh. Que tuvo que retirar una barbaridad de artículos. Y hoy Mattel sigue vendiéndose perfectamente. Claro que no es lo mismo vender un juguete que vender un coche, porque en el coche vamos dentro y a veces nos jugamos la vida. Va a sufrir una serie de pérdidas económicas, pero Toyota es número uno de ventas y yo creo que incluso, fíjate, una crisis, si la gestionan bien, puede ser una gran oportunidad de salir después fortalecido y haciendo las cosas mejor, más inteligentemente.
Justo esto te quería preguntar, y con esto cerrar nuestra entrevista, que no solamente Toyota, yéndonos ya a los ámbitos generales, después de una crisis, después de que ha pasado todo, ¿qué se espera? ¿Se puede sacar provecho de esa crisis empresarial? ¿Siempre hay algún provecho o no?
Hombre,
¿qué es lo que se espera?
Dependiendo de las crisis y de la gestión, puedes morir en el intento. Hay muchas empresas que se cierran a raíz de una crisis. Pero sí que es verdad que si se ha gestionado dentro de unos límites razonables, aunque no con perfección, porque es complicado gestionar siempre una crisis, yo creo que es el gran momento para dar un paso atrás, reflexionar y plantear la estrategia que tenemos que seguir en un futuro, para saber que la crisis antes o después va a volver a nosotros, que además estamos bajo el punto de mira durante años de que cualquier error que cometamos, que en un momento dado sería simplemente un problema, si nosotros hemos estado antes en una crisis, va a ser otra crisis más, y prepararnos más inteligentemente. Es darle una revisión de lo que hemos hecho y sobre todo es un momento, yo creo que muy valioso. Podríamos decir que las empresas o instituciones que verdaderamente saben crecer inteligentemente y que van a tener futuro, sin lugar a dudas, han sido todas aquellas que, aunque parezca una desgracia, han tenido la gran suerte de sufrir una crisis y sobrevivir.
Claro, pues muchas gracias, Carmen. No sé si quisieras decirnos algo más antes de terminar la entrevista, de promocionar algunas cosas que tienes ahí en mente o con las que ya estás trabajando.
Bueno, estoy promocionando una serie de cursos que van a salir online con el interés total de que en un mundo globalizado la educación tiene que ser capaz de llegar a todas las partes del mundo. Compartimos muchas más cosas de lo que parece y cada vez somos más iguales. Cada vez las cosas que tenemos que aprender nos unifican y es lo que me gustaría transmitir una formación hacia el exterior. Y cualquier formación te lleva a un mismo punto, que sobre todo en el tema de crisis y sobre todo en el tema de comunicación, a mí me gustaría que la gente aprendiera algo, que la mejor improvisación es siempre la más preparada. Y en comunicación no hay improvisación y en crisis mucho menos.
Claro, Carmen. Y si alguien te quiere contactar, ¿dónde te encuentra?
Muy fácilmente, www.ariastous.com, www.arias, luego tous, que es tous.com. Tan fácil como eso.
Muy bien, Carmen. También te vemos en Telemadrid, ¿no?
Así
todos
es.
Los martes.
Sí, hablando un poco de comunicación y bueno, de otros temas como es el protocolo. Saber ser y saber estar.
Claro, de protocolo, que a ver si un día y si esto funciona bien, tenemos el gusto de tenerte otra vez.
Será un auténtico placer.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y bien, ya estamos de regreso. Espero que a todos les haya gustado la entrevista con Carmen Tous. Ella sin duda es una gran referencia cuando se habla de estas cosas. Y bien, antes de irnos, quiero dar unas biografías para las personas que quieran entender o aprender un poco más de comunicación de crisis. Bueno, yo aquí tengo unos libros, que es el de Comunicación en Programa de Crisis, que es de Fita Trías. Esto lo edita Gestión 2000, se edita en Barcelona. Y también, bueno, uno que fue referente y fue muy puntual para mi tesis fue el de Marketing Preventivo, la comunicación de crisis en la empresa. Este es de González Herrero. Y bien, esto lo edita también en Barcelona y es Bosch Comunicación. También tengo por aquí, a ver, vamos a ver. El de comunicación preventiva, desde luego, con Miguel Túñez López, que es el coordinador de esto. Esto es una serie de comunicación empresarial. Y también el manual de relaciones públicas empresariales, que es un libro que está dirigido por José Daniel Barquero Cabrero, que es graduado de la Universidad Central de Barcelona. Esto lo publicaron en 1994 y lo edita también Gestión 2000. Justo aquí, con este libro de José Daniel Barquero, quería, para terminar este número del podcast de comunicación de crisis, bueno, él habla de los tipos de crisis que hay, que ya Carmen nos ha mencionado que son innumerables, pero él los define como tres principales y dice así: desde el momento en que una empresa adquiere relevancia dentro de su propio sector, sea industrial, comercial o de servicios, existen numerosos factores clave y eventos de vital importancia que pueden condicionar para un futuro su buen funcionamiento, tanto a corto como a largo plazo, en el supuesto de provocarse una situación anómala, ajena a su voluntad, los cuales podrán ser atribuidos a, en el número A, pone como sucesos imprevistos o accidentales, en el número B menciona sucesos previsibles debidos a cambios bruscos de tendencia económica, capaces de afectar tanto el sector social, laboral como empresarial, y a su vez transformables en crisis coyunturales. Bueno, esto lo podemos ver ahora con la crisis que se está dando. Y en nivel C, habla de los sucesos tendentes a reconversión de la empresa con cierre parcial o total de la misma, derivando finalmente en crisis estructural o de inviabilidad. Y bien, con eso terminamos el podcast. Siempre decir que estamos abiertos al diálogo. Estoy abierto a leer todos los correos que entren a com de comunicación, com institucional y empresarial, todo seguido, @gmail.com o gmail.com, da igual. Y en Twitter estoy como Jorge Rosfi, todo seguido. Y bien, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Adiós.